Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Bueno, ¿qué programa más divertido tenemos hoy preparado, José Luis Casero?
Depende, ¿no?
A mí es que me está dando un poco de miedo el tema que hemos elegido.
Sí.
¿Qué tema hemos elegido?
Pues hemos elegido tema de por qué tu hijo se quiere hacer abogado.
Pregunta, ¿qué ocurre si tu hijo te dice que quiere ser abogado?
¡Ostras!
A mí miedo me da, ¿eh?
Miedo me da.
Yo no sé qué puede pasar aquí hoy.
Vamos a preguntarlo aquí.
Vamos a preguntar y de hecho vamos a tener a grandes abogados para debatir el tema aquí. Mira qué cara pones en circunstancias.
Me queda asustado.
Sí.
Grandes lo son.
Y
da la son hombres, pero ojo.
¿Sí?
Hay grandes mujeres abogadas.
Ah, esta bueno,
es
también, lo que pasa
pura
es que ha
casualidad,
coincidido,
ya
ha coincidido,
está.
Ha coincidido. Y además son muy divertidos.
Y es el primer programa en que todos chicos, salvo
sí,
tú, Gemma.
Sí, eso también, yo de momento chica. Oye, vamos a dejar que hable un poquito Ángel. Que tiene un monólogo muy guay preparado.
¿Ha terminado las fotocopias?
¿Qué va? Tiene un montón por hacer.
Luego
que
conté, vale.
Venga, vamos
adelante.
A dejarle. Venga, Ángel, va. Cuéntanos tu monólogo de hoy.
Haciendo el humor.
Gemma, ¿le dejamos hablar a Ángel?
Cierra.
Ha entrado.
Venga, vale.
Hola, Ángel, buenos días.
Buenos días. Hoy voy a hablar de mi tesoro más preciado, que es mi hija. Mi confidente, mi amiga, mi compañera de juegos, ha salido de mí, es parte de mi cuerpo, ¿no? Aunque yo apenas aporté una pequeña cantidad de mi genética.
Gavilano,
muy pequeñita.
Paloma.
No me lo recuerdes, que recibí muchas críticas. Y ahora tiene 13 años. 13. La maldición está echada. El oráculo de Delfos encarnado en algunos de mis amigos o mis enemigos, ¿vale? Que me predijo, cuando tu hija sea adolescente, sufrirá el acoso de los chicos adolescentes, tal y como tú hiciste en tu adolescencia.
Pareces Darth Vader.
La historia se repite.
Y la predicción se está cumpliendo. Me cago en todos los perros que almuerzan. Se está cumpliendo. El caso es que el otro día tuve que tener una clase magistral del comportamiento de los chicos varones adolescentes con mi hija. La senté. Le dije, mira, hija, lo primero es que solo los chicos solo quieren una cosa. ¿Qué cosa es esa, papá? Yo intenté suavizarlo. Pues mira, hija, lo que quieres es tener contacto físico contigo para besarte.
Qué bonito.
Imagínate que quieren tenerlo con su padre.
No, podría ser peor.
¿No? Sí. Claro, me dice, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Qué quieren eso, papá? Dice, porque soy un chico y lo sé. Dice, ¿tú también querías eso, papá? Bueno.
Aún lo quiero.
Oye, qué lista es.
Y ya no pude más. Y digo, bueno, lo que diga tu madre. Lo siguiente que le dije es cómo comportarse cuando se acerca un chico. Normas básicas. Mantén la distancia de seguridad de 50 centímetros o más. Si se acerca más de esa distancia, primero se da una señal de advertencia con un... ¡Ey! ¡De más!
¡Quieto parado!
Y posteriormente se golpea el bajo vientre con la puntera del pie.
Directamente.
Si ese chico es guapo, ni le mires. No caigas en ninguna tentación.
No hay ningún chico guapo.
Mira al suelo o hacia un lado. Evita la tentación de mirarlo a la cara. Ahí es donde está el peligro. Uh-huh. Evita empatizar con ellos. O bien reírle las gracias, ¿no? Esto que se les... Eso les hace venirse arriba y es muy peligroso. Mantente fría, distante. Pero si ves que eso les mola, simplemente aléjate, corriendo. Por si ves que hay algunos que nos pone esto de que estén frías y distantes.
Sí, parece que es más difícil y eso gusta más.
A continuación les puse los tipos de chicos que se pueden encontrar. A ver si los identificáis. El guapo. Son los más peligrosos. No tienen escrúpulos. Y si conocen su condición de guapo, se convierten en máquinas letales. La única forma es huir rápidamente de ellos y amenazarles con que tu padre es un psicópata. Que sí que lo soy, que estoy muy loco.
Mucho ojito, ¿eh?
Es gracioso. ¡Cuidado con este! Bajo una fealdad o normalidad física, se esconde un depredador. Su vocabulario, sus gracias, su sentido del humor es una trampa mortal. Trátalo como un pagafantas. Que te divierta, pero sin caer en las redes de su retórica. Hija, yo era de estos. Y me he gastado la paga de mi madre en trinas y mirindas. El chulito. Suele tener algunas gracias, bien físicas o bien económicas, o bien por herencia familiar. Aunque suele ser despreciado por la mayoría de las chicas, hay que tener ojo, no caigas en su trampa de lo que tiene o lo que puede obtener. Lo mejor es aprovecharse de sus bienes y darle enseguida puerta. El amigo, este que puede parecer inofensivo, debe mantenerse en guardia. El amigo te escucha, está atento a tus necesidades, tiene tus mismas aficiones, pero ojito, que puede intentar traspasar la frontera. Ponle a prueba. Pregúntale qué quiere o bien déjale claro que solamente seréis amigos. A ver si se desanima. Hay otras especies. No sé si alguno quiere aquí aportar alguna.
También pueden darse todas en uno.
Todos en una. Eso es peligrosísimo.
Bueno,
es letal.
Eso es
máquina,
terrible.
Una máquina de matar. Pero para mí estas son las más peligrosas. Y digo, hay que estar alerta, hija. Tienes que estar alerta. Pero entonces fue cuando mi hija se desarmó. Papá, entonces, cuando quiera tener novio, porque me gusta un chipo...
¿Un chipo?
Es que ya se me ha ido.
Se te ha ido el chipo.
Claro, hijo, ¿qué tengo que hacer?
Digo, pues dale al chipo,
mi
hombre.
Mi respuesta fue contundente y firme, ¿no? En este caso, hijo, debes decírselo primero a papá. Que le pasaré un pequeño test que tengo ya diseñado de 1.235 preguntas, un examen físico, un reconocimiento médico, un análisis exhaustivo de las últimas 5 generaciones de su familia, y después de haber superado estas pequeñeces, se le invitará gustosamente a una ingente cantidad de bromuro y a una sesión de vídeo de las mejores castraciones de YouTube. Para meter sobre las consecuencias de sobrelimitarse en su relación.
¿Se ha dicho sobrelimitarse?
Sobrelimitarse. Me pongo nervioso.
Oye,
que hablo de mi hija, me pongo nervioso.
Es que te has dejado la dentadura en el lavabo, que la he visto yo antes.
Después firmará un contrato estándar con unas 200 cláusulas con sus penalizaciones y castigos correspondientes. La alternativa B es ir al convento de Lerma.
¿Y qué dijo ella?
Ella me dijo que, bueno, papá, lo pensaré. Es que uno tiene que sacrificarse por su hija. Hija, te quiero mucho, pero espera unos años a que supera mi falta de confianza con los varones. Unos 20 o 30, y enseguida lo superaré.
Bueno, la cuestión es ese con chipos, ¿vale?
Vale, gracias.
Venga, vete a por la dentadura que la tienes ahí.
La entrevista.
Retomamos el tema del día. ¿Qué hacemos si tu hijo de repente dice que quiere ser abogado? José Luis Casero, ¿a quién has invitado? A ver.
Tengo un problema.
Dime, ¿uno solo?
Varios. Es decir, licenciado en Derecho. Yo hice la carrera.
Sí.
Sí, sí.
¿Sí?
Incluso hubo una temporada que fui abogado, del 92 al 2000.
Anda ya.
Me echaron.
Pero bueno, y esto me lo dices a estas alturas.
A estas alturas.
De nuestra relación de amistad.
Pero nuestro invitado
ya,
no.
Se acaba de
nuestro
acabar,
invitado
¿eh?
No. Nuestro ¿no? invitado es un lujo.
¿Quién
un lujo.
Es? A ver, ¿quién es?
Y además se ha resistido. El año de la temporada pasada
eso mola,
se resistió, no quiero ir, me da miedo. Pero ¿cómo te va a dar miedo? Tenemos a Edmundo Val Francés, abogado del Estado, presidente de la Asociación de Abogados del Estado. Aquí tengo un currículum que me ha preparado Ángel larguísimo, pero bueno, es decir, fue compañero mío de la Universidad Complutense, sí, es decir, se convirtió en abogado hasta a los 25 años, creo, aquí viene. Yo sé que era muy joven, también yo era muy joven, y estaba haciendo la mili, Edmundo. ¿Cómo es esto de ser abogado del Estado?
Bueno, hola, Edmundo.
No, perdón.
Gracias por venir. Es un honor tenerte aquí.
No me he resistido nada, por cierto. No me he resistido nada.
Tengo... Ha mentido.
De momento.
Ahora se suele decir eso de tienes una agenda apretada. No me... Los compromisos sociales no me han dejado venir
baila,
antes.
Baila.
Os agradezco mucho que me habréis traído hoy, etcétera.
Muchas gracias. Oye, ¿y eso es verdad? ¿Con 25 años ya eras abogado del Estado? ¿Sí?
Bueno, sí. En la Complutense estudiábamos 5 años la carrera y después te ponías a estudiar la oposición. Y cuando te tocaba examinarte, te examinabas. Con 2 años de preparación es complicado aprobar, pero a mí me tocó el bingo. O sea que...
Estudiaste mucho en la Complutense, o te lo pasaste muy bien.
Yo sé que te lo pasaste muy bien.
Tú lo sabes, José Luis. Ambas cosas son compatibles en el fondo.
Me lo pasé muy bien porque era un tío muy organizado, muy ordenado. Estudiaba todas las tardes 3 horitas. Cuando todos vosotros estabais tomando cervezas en el bar...
Jugando al mus.
Y cantándole a Marcial, te acordarás, en el bar de la Complutense. Yo estaba en mi casa estudiando, y luego los viernes por la noche salía, me tomaba mis copas, etcétera.
Niños, hacer caso al mundo, no me hagáis caso a mí. Este es un programa de esfuerzo, de liderazgo, es decir,
de
hay tiempo para todo.
Sí, pero también eso, también para divertirse, divertirse.
Tienes tiempo,
el humor, para... Oye, puede ser, entre tú y yo, José Luis, ahora que no nos oye Edmundo, un abogado, ¿puede ser divertido?
Yo creo que sí.
¿Sí, Edmundo?
Puede ser.
Oye, ¿el Estado siempre tiene la razón? ¿Tú qué defiendes al Estado?
Yo soy el abogado del Estado, en una de las ramas que tiene el Estado, que es el penal únicamente, ¿no? Y para mí tiene siempre la razón. Hay veces que no la tiene y, bueno, pues tienes que defenderlo igual. En el fondo hay que entender que somos abogados de cliente, igual que los abogados colegiados. O sea, que defendemos al Estado, haga el Estado lo que haga. Lo que pasa es que siempre suele hacerlo bien.
Vale, entonces te voy a preguntar, ¿es un buen jefe el Estado?
Es un buen jefe. Es muy buen jefe. Sí, a ver.
Mi máquina de ruidos, Juan. ¿Dónde está?
Que declara una cosa, que declara una cosa. Soy el presidente de la Asociación de Abogados del Estado también y, por lo tanto, soy el jefe del sindicato.
Anda.
Madre mía, qué tío más importante.
El empresario que me emplea, pues, bueno, no es mala persona. Nos paga poco en comparación con lo que cobramos cuando nos vamos a la excedencia en el sector privado, pero nos trata bien cuando estamos dentro. Es decir, que tenemos una cosa que no se puede pagar con dinero, para todo lo demás Mastercard, que es la independencia técnica. Eso no se compra.
Siempre quisiste ser abogado. Pues yo no te veía yo como que...
Soy cuarta generación de funcionarios por parte de padre y de madre.
Yo te veía en un programa de radio.
Lo llevas en los genes, disculpa.
Y mi abuelo era abogado y siempre quise ser abogado, sí.
¿Y cómo ser jefe? Aquí que hablamos siempre de liderazgo, ser jefe en una estructura como es la administración y además pues ganado a pulso, es decir, es una oposición, señores, esto no es como en la política de aquí coloco, dejo de colocar, sino que esto es mucho esfuerzo para conseguir esa plaza y sin historias políticas. ¿Cómo es ser jefe?
Sí, la verdad, lo primero que hay que decir, lo que estabas diciendo tú, es decir, aquí en el Cuerpo de Abogados del Estado la política no influye absolutamente en nada, es decir, que cambian los gobiernos y sin embargo no cambian los subdirectores, no cambian los puestos de libre designación, únicamente cambia el abogado general del Estado, que es un nombramiento del Real Decreto del Consejo de Ministros, y nada más. En la política, en el Cuerpo de Abogados del Estado influye cero, absolutamente cero. Es muy fácil ser jefe en el Cuerpo de Abogados del Estado. ¿Por qué? Porque todos pasamos por la misma oposición y todos nos consideramos iguales. Yo soy hoy jefe de alguien que mañana será jefe mío. No trabajamos todos en equipo. Es decir, una forma extraña de explicar cuando, porque hablas de la administración y te crees que somos como los militares, ¿no? Señor, sí, señor. No, pues no somos así.
¿Te gusta tu trabajo?
Me encanta mi trabajo. Siempre digo que voy el lunes a trabajar con una sonrisa en la boca y yo creo que la mayor parte de los españoles no pueden decir eso.
Oye.
Tú también, Pascual.
Yo también.
Sonrisa en la boca, José Luis.
Yo también. Bueno, yo me resisto un poco más el lunes. Ya los martes ya me empiezo a animar un poquito. Y ya cuando estamos ya en radio, ya esto es una maravilla. Oye, nos ha contado un pajarito que corres maratones. Oye, dinos.
A esa pregunta es importante. ¿Por qué corres?
¿Por qué corres? Es decir, ¿de qué huyes de este mundo?
No huyo de nada.
Corre.
A ver, primero sigo siendo opositor. Es decir, tengo 48 años, pero sigo siendo opositor, sigo creyéndome opositor. Y el maratón te lleva a una disciplina de entrenamiento que es, yo creo, muy ventajosa o muy beneficiosa para la salud mental. Los que trabajamos desde por la mañana hasta por la noche, vemos poco a nuestra familia. Este tipo de disciplinas son importantes. Y luego lo segundo, empecé a correr porque fue la única manera que encontré de dejar de fumar.
Anda.
Tú me conoces desde que éramos muy chavales. Tú te acuerdas que yo fumaba como un carretero cuando estábamos en el cole. Seguí fumando como un carretero cuando estábamos en la universidad. Dejé de fumar 20 veces y volví a fumar. Incluso estuve sin fumar varios años y volví otra vez a fumar. Y empecé a correr y dejé de fumar. Y conseguí dejar de fumar gracias a eso.
Como te diga mi mujer.
Así que vuelve a correr.
Oye, nos ha contado Pajarito también que además de con José Luis Casero, también compartiste años de estudios con Soraya.
No, con Soraya no. Soraya es de la promoción de 1998 y yo soy del 93.
¿Pero tú no la conociste entonces?
La conozco desde hace mucho tiempo porque nosotros somos un cuerpo de muy poquitas personas. Entonces nos conocemos todos.
Vale.
Yo siendo el presidente de la asociación, es una asociación única que agrupa a todos los abogados del Estado, aunque estén jubilados o excedentes. Con lo cual, pues más o menos tengo el gusto de conocer a todos los compañeros.
Es que
¿no?
El año pasado Ángel le cantó.
A Soraya.
Escuchemos un poco.
Por eso fue echado.
Vamos a escucharlo un poco.
Expulsado de la radio.
No dejabas de mirar, estabas sola. Montoro y de Guindos estaban mal. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Habías anunciado un decreto con calma. Yo caí como tu pobre redentor. Pusiste mi mano sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Soraya, hay que ver cómo es el amor, que no entiende de partidos. Yo contigo alucino, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui de ciu por querer contigo pactar. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que gestiona coaliciones. No me toques los...
Vale.
Ahí está.
Yo sé que Soraya nos escucha.
Por eso no hemos puesto otra vez. ¿Qué te parece el mundo?
Bien, me parece bien. Desde que ha salido recientemente bailando ella, ya está permitido a todo el cuerpo de Bogotá del Estado cantar, bailar, hacer lo que queramos.
Es más, es una cosa positiva que acerca al ciudadano.
Bueno, ella es una persona muy cercana en general a todo el mundo. Yo la última vez que estuve con ella estuve en la entrega de despachos de los últimos que habían aprobado la oposición. Estaban los padres de los que acababan de aprobar la oposición en ese momento, pues haciéndose fotos con ella, y ella estaba hablando con todo el mundo sin ningún tipo de protocolo ni nada parecido.
Claro. Si todos bailamos, cantamos,
vamos a cantar, José Luis, venga, arráncate, mira, okay. Tenemos preparado, sí, lo siento, Edmundo, tú le haces los coros, ¿qué me dices, sí?
Vamos.
Hemos seleccionado una canción maravillosa, ahí está, que además os gusta a los dos, os une en época, os une en afición.
No me lo sé, pero...
Cuando quiera, José Luis, arráncate.
Noche, voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien, y cuando piense en quién ha sido le diremos que no han sido tus amigos, allí nadie quedó, ya no sabes qué hacer.
Adiós papá.
Consíguenos un poco de dinero más. Adiós papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero.
Ahí un aplauso grande, muy bien, muchas gracias, un aplauso.
Ya me persigue Auserón, ahora me va a perseguir Coquemaya.
Oye, lo habéis hecho mejor de lo que yo esperaba. En serio. Enhorabuena.
Y además, sin preparar nada.
Sin preparar.
Qué casualidad.
Está quedando un programa muy musical. Me encanta. Además, calentando motores para lo que viene después. Ah, qué bueno. Dime.
¿Tres semanas sin cantar ya?
No, amigo. Has abierto la veda.
Vamos para allá.
Oye, vamos a poner una canción que también le gusta mucho a Edmundo para dar paso a otros compañeros de tertulia y seguimos hablando. ¿Te apetece?
Muy bien.
Pero ¿sí? Que no la cante, ¿eh?
No, no la van a cantar. Vamos a escuchar Cádiz Solitario, de Loquillo. ¿Te gusta?
Siempre quise ir a dejar un día de esta ciudad, daré el mar tu compañía. Dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras fue sin ti. Thank you.
El debate.
Edmundo, ¿te ha gustado el Cadillac solitario?
Jolín,
¿te ha gustado,
mi canción,
¿no?,
de karaoke. Me fastidia que no me la hayáis puesto para cantarla yo y que me hiciera José Luis los coros.
Bueno, para la próxima la tenemos en cuenta.
Le tomamos la palabra.
¿A quién más tenemos aquí alrededor de la mesa, José Luis Casero? Abogados. Pero están siendo divertidos. Bueno, por lo menos Edmundo lo ha sido. A ver los otros dos.
Sí, pues estos también son, también se las traen. Tenemos aquí a Javier Mata, que es socio director de Olleros Abogados, uno de los despachos más importantes que hay en este país.
Hola, Javier.
Buenas tardes.
La historia de Javier es larga, pero no vamos a contar. Vas a decir, joven empresario, secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios y mil cosas más, que ella nos contará si le da la gana.
Y si no, también. Además, lo tienes que contar más cerquita del micro, que si no, no se te oye. Genial.
Y si quiere cantar también, aunque está un poco así asustado después de verme a mí, pero bueno. Javier, bienvenido.
Yo también,
Muchas gracias, José Luis.
Y también tenemos aquí a otro gran abogado, Iván Gallarre.
Hombre,
que tiene coincidencias con Edmundo porque ha sido abogado del Estado. Sigue siendo abogado del Estado. Esto se lleva en la sangre. Es decir, lo que pasa es que ahora está, se ha pasado al lado oscuro, se puede decir.
No, es el mismo. Defiendo empresas privadas, antes públicas, es lo mismo. Son empresas.
Es socio de Iñe de Sagardoy. Sagardoy Abogados. Saludos, señor.
Si no estoy escuchándonos.
Pero bueno, es decir, Iñigo es el jefe. Buen amigo también. Bienvenido.
Buenas tardes y gracias.
Muchas gracias a los tres por estar aquí. Hemos titulado esta tertulia, siempre ponemos un título a nuestras tertulias y esta es, o debates. Esta es liderazgo, esfuerzo y otras cosillas de abogados.
Estoy en contra.
Estás en contra, sí, yo también.
Llevamos una racha de tertulias en la que los invitados se dedican a ser la razón. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, vamos a preguntarles cosas que les escuchan un poquito, ¿no?
Yo iba a preguntarles que qué cosas, aparte de liderazgo y esfuerzo, necesita un abogado.
Realmente, un abogado necesita liderazgo y esfuerzo. Hay un dicho, es decir, que si vales, vales, y si no, a derecho, creo recordar.
No, ¿cómo es eso?
Perdonadme los compañeros que me oigan.
A ver, Iván. ¿Te ha tocado?
No, para ser abogado yo creo que hay que ser un hombre de todas las horas. Es decir, estás abierto a lo que pueda pasar y llevas muy mala vida en ese sentido. Estás a lo que toca, entonces si no vales, pues estate disponible.
Pero
todo el día.
¿No sois muy individualistas?
No. Por supuesto, somos profesionales liberales.
Sí,
que somos individualistas, como los profesionales liberales, todos.
Sí.
Todos, porque el ser abogado al final tiene algo como de arte, de oficio, y no quieres nunca llegar a ser una especie de commodity que digan que vale lo mismo uno que otro. Hombre, somos todos iguales, vale, de punto de partida, pero luego al final sí que cada uno, como un artista, reivindica saber hacer una cosa por lo menos y hacerla más o menos bien.
Si te arrepientes de algo, Iván, de lo que dices, tienes aquí tan más abogados, ¿eh?
Sí, no pasa nada, pero vamos, sí que el abogado es arte y oficio, y eso se aprende después de muchos golpes, muchas cosas, y creo que lo de arte y oficio es fundamental, reivindicarlo cada uno a su estilo, como pueda, pero
a su manera,
cada uno a su manera.
Yo creo que Javier quiere discrepar.
No, yo no discrepo, pero aparte del esfuerzo que yo creo que se supone tanto a los abogados del Estado como a los abogados no del Estado, la gran diferencia es que los abogados del Estado tienen una suerte. Los que dirigen departamentos no discuten con sus subordinados porque los sueldos los pone otro, ¿no? Entonces, ¿no? Se evitan el agobio de los meses de diciembre de poner los sueldos a los subordinados. Ya le señalan al señor Montoro y es el que pone los sueldos. No. Además del esfuerzo, y efectivamente, Iván, no hay horas ni fines de semana muchas veces. Lo que hace falta es tener también mucha imaginación. Yo creo que la imaginación es lo que puede diferenciar a unos abogados de otros. Algunos se pasan de imaginación, acaban en la cárcel, claro.
Abogacía creativa.
Ingeniería, prácticamente.
Pero ¿imaginación en cuanto a no decir toda la verdad o imaginación
no,
en cuanto
no,
a
no.
qué?
Imaginación, es decir, la abogacía es poder hacer una demanda y a la vez poder hacer la contestación diciendo exactamente lo contrario y creerte los argumentos tanto de la demanda de la contestación. Yo estoy convencido de que después de 30 años de profesión sería capaz de hacer la demanda, contestarla e incluso poner una sentencia que podía llegar a ser justa.
Saber argumentar.
Y eso es imaginación, coincidirás conmigo, Iván.
Sí, ¿no? Yo el arte lo veo en convencer a tu propio cliente, eso es lo más difícil. Sí.
Es el mayor
enemigo. Es el mayor arte, es el mayor enemigo, y lo he dicho siempre, enemigo, amigo, porque viene con la necesidad, tú tienes la confianza, y ese arte es el auténtico. ¿Cómo conseguiste que tu cliente no hiciera esto? Ese es el verdadero arte. Cuando ha ido bien, ese es fundamental. Y conseguirlo ir a juicio ya es espectacular. La gente no lo asume, pero es espectacular. Todo el mundo quiere ir a juicio, a juicio, a juicio. Y yo en el juicio siempre veo un fracaso. Entonces digo, bueno, el convencer a tu cliente es donde más esfuerzo gastas.
Al final, un buen abogado es aquel que sabe bien argumentar lo que estáis comentando, sabe bien ver las dos partes de la misma cuestión. Y eso al final la gente no lo entiende muy bien. Por eso tenéis un poco de mala fama, ¿no? Es como,
sí, porque lo que acabo de decir, efectivamente, es que no, esto no se entiende bien, ¿no?
El público no nos ve. Pero
manipuladores.
Tienen unos ojillos así como diabolescos.
De decir muy bien, ¿no? Yo también creo que efectivamente, claro, dices, el abogado sabe hacer una demanda y sabe contestarla y se cree las dos. Y la gente, como en general, no ve más que el blanco y el negro, nunca ve el gris. Nosotros los abogados siempre decimos que el derecho es gris, no es blanco o es negro. Puedes tener razón, no tenerla, que el juez te la dé o que no te la dé. Y eso, pues, en este país, que la gente es tan pasional, ¿no?, tan emocional, pues no, parece que como que somos mercenarios, ¿no?, en definitiva, ¿no? Y lo que pasa, lo que dice Iván, que es abogado del Estado excedente, yo también lo he sido y me he vuelto a la administración, sobre ese arte, esa imaginación, que también lo has dicho tú, ¿no? Pues es verdad, esa es una cualidad del abogado. Esa es la cualidad del abogado que pasa minutas. Yo no paso minutas. Entonces, en la administración, si algo se diferencia a nuestra forma de trabajar con la del despacho privado, libre, que tienes que aguantar a un cliente, etcétera, pues es que yo creo que trabajamos más en equipo, más cohesionados, evitamos más los protagonismos, ejercemos la profesión de una forma un poco más colectiva.
Pero la carga de trabajo es brutal. La
carga de trabajo es bestial.
Pero claro, llega un momento de decir, un dentista, es decir, si un dentista tiene una carga de trabajo brutal, y si no soy algún dentista, es decir, saca unos dientes con un dolor espantoso, es decir, a mí lo que me da miedo es eso, es decir...
Pero con eso soñamos todos, ¿eh? Es decir, yo después de tener años de supervisión y los dos compañeros coincidirán conmigo, yo soñaría con tener una profesión en la que cuando cierro la puerta del despacho no tuviera que pensar en lo que tengo mañana. Y ese, por ejemplo, el dentista. El dentista opera y opera con todo su arte, pero cuando cierra la consulta se va a su casa y en principio duerme tranquilamente y vuelve a pensar en su cliente cuando abre la consulta y prepara su primera intervención y las siguientes.
Y cobra. Y cualquiera no le paga al dentista,
¿eh? Y cobra además cuando el señor de la muela sale del despacho antes de salir, tiene la auxiliar con el datáfono y cobra.
Y cobra, cosa que los abogados a veces...
Los del Estado no, los del Estado cobran.
Sí, no, los privados.
Todos los meses lo mismo.
Bueno, pero cobráis, que hay muchos privados que se las ven ni se las desean.
Me gustó la palabra manipulador. No sé si lo he oído en casa alguna vez. Eso de, es imposible discutir contigo. Claro, y es falso, claro. No manipulamos, amantes la convivencia pacífica.
César.
Y yo siempre hago un juego.
César. Que también era un gran orador. Calo. No, a ver, ahí quiero llegar. La gente lo interpreta como manipulación.
Claro, pero
no está
así.
Viendo lo que...
No es así. Hay dos formas de engañarse. O crees en lo que no es cierto, o renuncias a creer en lo que es cierto. Uh-huh. Y nosotros siempre colocamos a la persona que está enfrente a decirle, adivina en qué lado estoy. Y claro... Eso es el juego.
Claro.
¿Me está engañando? No me está engañando.
Oye, y el dicho este, que también es decir, cultura de abogados, es si gano un pleito es que tenía razón y si lo pierdo es que tengo un mal abogado. ¿Qué os dice?
Eso también es un gran gag.
Yo me muevo en un ámbito del derecho que es bastante complicado. Yo cuando lo explico a mis alumnos les digo que soy el oncólogo del derecho. Yo soy especialista, como tú sabes bien, José Luis, en crisis empresariales, ¿no? Con lo cual estos años anteriores han sido, iba a decir una palabra, gratos, pero duros. Y me comparo con el oncólogo. Es decir, cuando el oncólogo tiene un paciente, tiene varios principios. Uno, tiene que asumir la mortalidad de sus pacientes. Es decir, la mortalidad del oncólogo es elevada y la mortalidad del abogado especialista en crisis de empresas es también muy elevada, con lo cual la rotación de clientes es muy alta. Dos, igual se te muere el cliente en mitad del tratamiento y te cuesta cobrar porque los familiares dicen que no has hecho lo suficiente. A mí me ocurre lo mismo. Y tres, hay que asumir desde el momento en el que empiezas a tratar al cliente, que se puede morir. Y entonces hay dos soluciones. Si le curas, es una enorme satisfacción, y a veces también tiene que serlo cuando la muerte es una muerte dulce, es decir, matar una empresa con el menor sacrificio social y económico es también un éxito, no se tiene que considerar un fracaso. Pero como decía Iván, posiblemente el mayor enemigo de los abogados privados, no públicos, es el propio cliente.
Claro.
Después de 30 años de profesión, uno aprende a no entrar en la trampa del cliente de qué tanto por ciento tengo de ganar un asunto. Eso es un enorme error, porque depende de la voluntad de un tercero, que es el juez. Y en segundo lugar, el cliente te lo pregunta cuando te acaba de encargar el asunto. Hasta que, si es un litigio, hasta que tú no ves la posición de la parte contraria y lo que te aporta, es una absoluta temeridad establecer un cálculo de posibilidades.
Claro, por eso dice Iván que lo más difícil es el cliente, al final, la relación que establece.
Pero no hay
con
que
el
engañarle, a mí cuando llega y dice lo del pleito, es lo más importante. Como decían en gastronomía, aromas que se comen. O sea, cosas que ya estás acostumbrado. Y yo siempre digo, usted contrata una sensación de justicia. Es decir, mientras yo esté a su lado, va a tener la sensación de que podemos ganar, de que vamos a poder ganar, de que sale usted de juicio y vamos a ganar, pero pierde los pleitos igual que el resto. Lo que pasa es que los pierdo con mucha dignidad.
Oye, pero esto
y
que está
si
diciendo,
hay que morir, le puedo asegurar que no voy a ir jamás, le voy a coger de la mano y le voy a acompañar hasta el momento final. Pero eso hay que decirlo desde el primer día.
Claro.
Luego me estáis dando aquí.
Es lo que hay. Si lo dicen al principio, pues te evitas muchos problemas. Claro, pero en la realidad, una sensación de justicia. Luego
eso se aprende con los años de profesión.
Me gusta esa frase, me voy a quedar con ella. Oye, los abogados pueden, antes se lo preguntábamos a Edmundo, ¿pueden ser divertidos? ¿Es necesario, es importante tener sentido del humor en esta profesión?
Yo desde luego, pero lo tenía antes de ser abogado, no me lo ha dado el ser abogado. O sea,
vamos. Pero en vuestra empresa, en vuestra organización, hemos discutido mucho sobre la necesidad de ser óptimos en el trabajo. El sentido del humor ayuda a ello.
Sí.
Es decir, si el jefe va cabreado y te dice buenos días, el trabajador ya empieza acojonado. Es decir, el día, aquí decimos muchos tacos. Ángel decía más. Es decir, un abogado, el sector de la abogacía, yo sé que sois gente divertida, pero fuera ya. Es decir, dentro. No digo con un cliente que te diga, pues eres falca una empresa, es decir, vamos a echar unos chistes, no se trata de eso.
¿Puedo, me dejas que
cuente una anécdota? Son los que más se ríen, ¿eh?
Por favor,
voy a contaros una anécdota.
Anécdota de...
Es que me ha recordado mucho lo que ha dicho José Luis, para que veas cómo funcionamos, ¿no? Yo me dedico a penal. Yo no estoy en el departamento de oncología, estoy directamente en la funeraria. No solamente trato con muertos, ya muertos fiambres, ¿eh? O sea, y por lo tanto los de penal pues tenemos mucho humor negro, ¿no? Chiste maravilloso, a mí me parece absolutamente genial. Sabéis que en penal el acusado en el acto del juicio oral tiene el derecho a la última palabra, ¿eh? Es un derecho internacionalmente reconocido por todas las convenciones internacionales de derechos humanos, y en un caso determinado un compañero está en el juicio oral, tiene el acusado derecho a la última palabra. Vamos a posponer la sentencia hasta mañana, dice la última palabra, sale del juzgado y muere. Y dice el compañero, coño, de verdad ha sido el derecho a la última palabra. Ha sido la última que ha dicho. Con este tipo de chistes, quizá de un poco de mal gusto, pero no, que al final llevas a una profesionalización tal que estas cosas te hacen gracia, ¿no? Bueno, pues son las cosas que nos contamos a menudo en respecto a los juicios. Los juicios pasan cosas graciosas.
Más cosas divertidas que se hayan pasado. Iván.
Cosas divertidas.
Algo divertido.
Todos los días, sobre todo porque lo intentas buscar. Yo recuerdo una frase que resume mucho la mentalidad de los abogados. Vives siempre con muchos problemas. Y recuerdo un abogado sevillano que después de un juicio del año 96, estamos en 2006, ya era el día en el que se iba a hacer el juicio, por fin, estos que son de muchos, italianos, españoles, todo. Entonces, en el día del juicio, estando todos citados, venidos después de 12 años, llegó el abogado a la magistrada y antes de empezar el juicio le dijo, señoría, dice, ayer presenté un recurso de reposición, está ahí, lo tendrá usted para resolver. Y dijo, hombre, señor letrado, ¿cómo lo presenta ayer? Estando todos hoy aquí, reunidos, ¿nos va usted a colapsar? Porque esto ya tenía que estar presentado. Dijo, señoría, está en plazo ya, pero... Y dijo, señoría, dice, usted no lo va a entender jamás. Los abogados sí, los plazos están para disfrutarlos. Eso es un problema. es algo que desespera a los abogados. Vivimos con los plazos para disfrutarlos. Y eso en
los
la vida privada...
Que
en
saber
la,
que claro, los tres abogados nos estamos riendo.
Claro, y en la vida privada desespera. Entonces, no sé si es divertido, para mí sí que lo es, para el resto de la gente entiendo que se muere, pero los
pero
plazos
no,
están
pero,
para disfrutarlos.
Pero está muy bien lo que están diciendo porque es aplicable a la vida en general. Muy cuando bien. Estás esperando eso, que ocurra algo en
pero
tu vida, es como, oh, Dios
el
mío.
Cliente solo quiere que es lo normal, entonces tienes que decir, le diría lo del sevillano, pero la verdad es que pasaría mucha hambre porque no contrataría a nadie. Entonces, sí, ¿no? Más contra, la tendencia natural es que los plazos están para disfrutarlo.
Oye,
para
ya, ya casi nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? Ojo, Javier,
hace
te
unos
toca
años,
anécdota.
Hace unos años, haciendo derecho penal, un cliente había estafado a un grupo de amigos diciéndoles que compraba plazas en globo de turísticas de hotel en invierno y luego las vendía en verano. En fin, bueno, el caso es que se gastaba el dinero en no sé qué casino. Le metieron una querella y nos tocó entonces un juez que le llamaban el carcelario. No hubo manera al tipo de convencerle de que había que preparar una declaración un tanto digna porque el tío no tenía historia, claro, era imposible montar nada coherente. Entonces nos sentamos en el despacho de señoría y antes de empezar la declaración le miró y le dijo, por menos de esto, señor, tengo yo gente en la cárcel. Con lo cual, para meterle tensión a la declaración, bueno, salimos y cuando termina la declaración le dice el juez, dice, bueno, pues nada, pues se queda usted. Y el otro mira el reloj y dice, y mucho tiempo, es que tengo una comida. Dice, no, mucho no. Dice, lo que tarda en llegar la Guardia Civil para llevárselo a Carabanchel. Entonces existía Carabanchel. Total, que el tipo dijo que tenía que llamar a no sé quién por teléfono y nos dejaron salir a las cabinas que había en antes de los móviles, las cabinas que había en la planta del juzgado. Vamos a la cabina, el tío, claro, era un señorito, un estafador que se precie, pues se llevaba unas corbatas mucho más caras que cualquier financiero. Llegamos a la cabina y en esto que estábamos los dos con nuestra corbata, llega la Guardia Civil con el funcionario del juzgado y le pregunta al funcionario, ¿cuál de los dos es? No. Yo señalaba disimuladamente al que estaba hablando por teléfono, bueno, porque bueno. El juez quería meter a alguien en la cárcel, entonces o era él o era yo.
Madre mía, pero qué fuerte, ¿no?
Bueno, muy divertido aquello.
No, total.
Luego el tío estuvo en la cárcel durante unos cuantos meses y al cuarto mes que estaba en la cárcel el tío había conocido los mejores amigos. Iba
encantado
a hacer los mejores business
sí,
allí,
sí,
el
sí.
Del fraude del IVA, el otro. Bueno,
madre mía, para escribir una película. José Luis, también tienes una buena.
No, yo tengo dos, decía.
¿Tienes dos?
Estas de rescatadas, de,
a ver,
no son leyendas humanas.
Cuéntanoslas.
No son chistes, es decir, esta es una pregunta de un abogado que hacía. ¿Recuerda usted la hora a la que examinó el cadáver? La respuesta fue, la autopsia comenzó alrededor de las 8:30 p.m. Pregunta, ¿el señor X está muerto en ese momento? Respuesta, no, estaba sentado en la mesa preguntándome por qué estaba yo haciendo la autopsia. A lo que el juez tuvo que imponer orden en la sala ante el alboroto tremendo que se montó.
¿Perdón?
Y luego una muy cortita, es decir, pregunta. Es decir, cada una de sus respuestas debe ser verbal. ¿De acuerdo? ¿A qué escuela fue usted? Respuesta, verbal. Risotadas y comentarios jocosos
en
la
sala. Pero espera, yo tengo
una. No, es que
una
los juicios tienen su historia. La gente se pone muy nerviosa.
Yo
en los
tengo
juicios.
Una también, déjame leerla. Dice, pregunta, doctor, antes de realizar la autopsia, ¿verificó si había pulso? Respuesta, no. Pregunta, ¿verificó la presión sanguínea? Respuesta, no. Pregunta, ¿verificó si había respiración? Respuesta, no. Pregunta, ¿entonces es posible que el paciente estuviera vivo cuando usted comenzó la autopsia? Respuesta, no. Pregunta, ¿cómo puede usted estar seguro, doctor? Respuesta, porque su cerebro estaba sobre mi mesa en un tarro. Pregunta, ¿pero podría no obstante haber estado vivo el paciente? Respuesta, es posible que hubiera estado vivo y ejerciendo de abogado en alguna parte. Lo tenía que decir.
Señores abogados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
Además, de verdad, habéis conseguido que sea divertido un tema que en principio echaba para atrás.
No, hombre,
¿eh?
En cuanto salgamos de aquí empieza lo difícil. Pero siempre hemos valorado poder reírnos entre los compañeros, por lo menos yo en la abogacía del Estado y ahora en Sagardoy, siempre hemos valorado buen ambiente.
Sí.
Es
verdad. Es
así.
Pues muchas gracias. Esperamos en otro programa.
A vosotros.
Nos despedimos cariñosamente de los tres: Edmundo Valfrancés, Javier Mata, de Olleros Abogados, y también Iván Gallarre, de Sagardoy Abogados, más conocido como Julio César.
También se puede decir. El de la funeraria,
el oncólogo,
el gastrónomo.
Oye, me encanta. Muchas gracias. Continuamos.
Gracias.
Venga, que ahora vienen temas musicales,
vienen
José
cositas,
Luis.
Claro que sí.
Mola. Vamos a seguir.
A por ello.
Don't believe me, just watch.
La entrevista.
En filtros de blanco y negro, el instinto prematuro maternal que me atrajo el mes de marzo, el cariño y la ingenuidad se fueron transformando al paso.
Nacida en el barcelonés barrio del Ensanche, Nuria Elosegui se mudó a Madrid con 18 años para dos años más tarde cumplir un sueño: ser una de las participantes de la tercera edición de Operación Triunfo. En el programa, que por aquel entonces arrasaba en audiencia, consiguió estar entre los 9 finalistas, demostrando al mundo el potencial de su voz y de su talento. Más de una década de trabajo como creadora y 2 álbumes después, Nur, que es el nombre artístico que se puso y que en árabe significa luz, presenta estos días su tercer trabajo, titulado Origen, y con el que renace vital y musicalmente. Y también que le sirve para consagrarse como una de las voces más carismáticas y arrolladoras del indie español. Bienvenida, Nur.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal? Mira, aquí te presento a José Luis Casero.
Hola, ¿qué tal, Nur?
Igualmente.
Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, que ha sido muy 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 denso y divertido a la vez.
Mucho abogado, abogado. Corren, además. ¿A dónde correrán?
Oye, pero muy musical en el fondo ha sido con ellos, sí, el sí, tema. Sí. Entonces queda bien que Nur nos acompañe
por
para
supuesto.
Cerrar con ese disco, presentación, tercer disco
un
ya,
par
¿no?
De editas.
Sí. Estábamos diciendo 2 trabajos desde hace un poquito más de 2 décadas. ¿Qué, qué hay de diferente en Origen respecto a lo que llevas haciendo hasta ahora?
Bueno, la verdad es que es el tercer trabajo. Han pasado años de transición también. El primer disco pues fue una sacudida, como un romper, el querer componer, porque yo siempre he sido intérprete y me eduqué la voz para cantar blues, soul, gospel. De hecho, mi profesión como profesora de técnica vocal está muy enfocada a eso. Entonces, el primero fue como una explosión, se llamaba Escondida, y dentro de mi inmadurez y con mucho nervio hacíamos más rock y más temas como mucho más movidos y demás. Y después entró la etapa salvaje de los días salvajes, que ya se acercaba un poquito más al origen, en realidad, pero es que ha sido todo un proceso vital. Pues como en todas las profesiones hay una evolución, y Origen es como un punto muy clave donde se ve un antes y un después respecto a los trabajos anteriores.
Es un poco como volver atrás para empezar de nuevo, ¿no?
Sí, sí. Pues como cuando vas a intentar enfocar un problema personal o profesional con un psicólogo y tienes que ir al origen para entender un poco por qué has desembocado en la situación que estés.
A la vez haciendo terapia regresiva y todo.
No, esto es como nuestro antiguo presentador Ángel Largo.
No digas antiguo.
Sí, sí, sí. Es decir,
¿qué pasa?
¿Sabes que también se presentó a Operación Triunfo?
Sí, sí, es
sí.
Cierto,
y como
es
hemos
cierto.
Podido comprobar antes, es decir, su voz necesita ser entrenada.
Bueno,
muy
bueno.
Entrenada.
Yo, con todo mi cariño, Ángel, aquí Nur tiene una voz un poquito bastante mejor que la tuya.
No tengo la menor duda.
De hecho, la vamos a poder escuchar porque ya lo advertimos, que vamos a llenar un Moranco de música en directo, y Nur nos ha prometido 2 actuaciones en vivo. Así que abrid las orejas tú también, Ángel, que nos estás escuchando, porque va a tocar 2 temas aquí en directo que la hemos liado, ¿eh? La hemos liado para poder montarlo. Oye, importantísimo, no quiero que se nos escape. ¿Por qué estás aquí? Día 18, dentro de 2 días, ¿qué ocurre?
Bueno, pues nos apostamos todo a una y, bueno, presentar el disco en la sala Galileo Galilei, que además es una sala que yo he visto a grandes artistas tocar a lo largo de todos estos años y siempre me ha dado muchísimo respeto ese escenario. Y pues mira, este día me toca a mí presentando este disco, que por primera vez siento una seguridad arrolladora con él, y gracias a Rodrigo García Nuño, que me consiguió ese concierto y por el cual he ido dando muchos pasos estos últimos tiempos. Y pues nada, nos lo vamos a jugar un poquito.
Bueno, pero es una ocasión maravillosa para que todo el mundo que no te conoce todavía te conozca por fin, para que los que ya te conocemos te sigamos tus pasos. Y este es el disco, este es mío, José Luis, ya te está quitando el disco.
Esto es radio, no se ve.
Perdona, no se ve, por eso lo digo.
Precioso, es
que
precioso.
Quede constancia. No, es muy bonito, es muy bonito. Además va a quedar muy bien.
¿Quieren verlo? Cómprenlo.
Y métete, claro. Meteos en prnoticias.com, ondacro.com, y podéis ver las fotos. El día 18, domingo, ¿a qué hora?
A las 8:30 de la tarde estaremos con el primer acorde.
A las 8:30 de la tarde sonará el primer acorde. Voy a ir lanzando las entradas. Se pueden adquirir en entradium.com. Sí. Lo repetiré varias veces, son muy pesadas.
Es que en entradium.com son más económicas que en puerta.
Genial,
con
genial.
Lo cual es una buena oportunidad. Y además puedes conseguir el disco también con ofertas que hemos ofrecido. Lo hemos intentado poner muy fácil.
Muy fácil para que nadie tenga excusa. Vamos a escuchar, si te parece, José Luis Casero. Escuchamos la primera interpretación en vivo.
Perfecto.
¿Qué nos vas a interpretar como primer acústico, Nur?
No tengo nada.
No tengo ni idea.
No tengo nada que contar. Me voy.
Como Fito, ¿no? No, venga, va. Pues vamos a escucharla aquí en vivo en Humoranco. Adelante, Nur.
No sé si decírtelo o callarme, soltando las tres. Ya ves que no tengo nada más que darte. Gritas en silencio, gestos errantes al arriesgarme. Dices que pusiste todo de tu parte. Ya ves que no tengo nada más que darte.
Maravilloso, qué bien. ¿Te ha gustado, José?
Me ha encantado.
¿Sí? Maravilloso. No tenemos casi tiempo para seguir hablando porque todavía yo quiero que toque una vez más.
Pues tendrás que venir.
Ay, no,
¿otra
sí,
vez?
tendrás que venir más. Pero bueno,
este programa crea adicción, avisamos.
De todas maneras, yo sí quiero destacar que para el concierto vas a contar con músicos de alta talla. Vas a tener a Tino Veiga, guitarrista de los Lebowski, ¿verdad?
Sí.
Y también al batería de Pablo Alborán. ¿Puede ser?
Jorge García, Jorge Eduardo García. Ortega, que es un gran musicazo y ha sido productor, coproductor de este disco. Es el pulmón de Nur. Y Sergio Fernández, el bajista. Sí. Y ahí vamos a estar. O sea, cinco, mano a mano.
Te has rodeado de gente de nivel, no, no es para menos, ¿no?
Me he rodeado de mejores músicos que yo.
No digas porque... eso.
No, no, pero es que siempre lo digo, es que es la fórmula que creo que hay que seguir para crecer. Yo me, sí. me estoy rodeando de gente muy profesional y con ellos pues cada día puedo ir dando un
paso. Eso es lo que decimos en las empresas, rodate de gente mejor que tú, es decir, que sí. haga, te haga mejor todavía.
Claro, eso. Claro. Hay que tener competitividad de la sana.
Claro que sí.
Para crecer como un ser humano y como artista más todavía, que anda que no es difícil. Este disco de hecho es autoproducido también.
Sí.
¿Cómo opinas tú que influye la autoproducción en los jóvenes artistas hoy en día? ¿Hacia dónde vamos?
Pues claro que quiero defenderlo y creo que es un acto de valentía hoy en día, también es un acto de inversión y de poder permitírtelo. No es porque yo aquí tenga económicamente una solvencia increíble, pero he trabajado mucho, he ahorrado lo que he podido, he vivido como una hormiguita para pagarme mi disco. Es cierto que es duro, o sea, a mí me gustaría que las cosas fuesen de otra manera y que hubiese pues un poquito más de infraestructura detrás y poder desenvolver esto con más comodidad e incluso enriquecer a otras personas, ¿por qué no?
No, claro.
Pero
sí.
hacerlo sanamente.
Claro.
Es que hemos perdido un poco el norte con la industria, pero bueno, ahora ha tocado estos tiempos así. Creo en la autoproducción como un montón de artistas, pero también lo hacemos un poco porque no nos queda otra.
Claro, claro. Por eso no es importante que en espacios aquí, como en Humoranco, pues demos cabida a difundir lo que estáis haciendo.
Se agradece mucho.
Vamos a recordar el próximo día 18, domingo, por favor, en la sala Galileo Galilei podéis encontrar entradas mucho más económicas y mejor en Entradium.com.
De Madrid.
De
Madrid.
De Madrid.
Madrid.
Vamos a escuchar de nuevo a Nur. Vamos a con el tema central, ¿no? Del nuevo disco,
sí,
que le da
con
título.
El single de Origen.
Origen. Venga, pues no tenemos público para aplaudir, pero nos lo imaginamos. Vamos a escucharte, Nur. Adelante.
Gracias. Los días perfectos quedaron cubiertos en filtros de blanco y negro, en instinto prematuro maternal que me atrajo el mes de marzo. El cariño y la ingenuidad se fueron transformando al paso del tiempo. Los tropiezos y mi incertidumbre emocional se alinearon en vías de seguridad. Vuelvo a mi origen. ¿Quieres ver el límite? Vuelvo a mi origen. Para medir y equilibrar y dar sentido a este físico programado para luchar. Oleadas fuera de control que derivaron en estallidos. Los gritos y la falta de comprensión no nos llevaron a ningún sitio. Si hay razón para la negociación, quizá no deba perderme en tus detalles. Que el motivo principal se halle, que el motivo principal se halle. Vuelvo a mi origen. ¿Quieres ver el límite? Vuelvo a mi origen. Para medir y equilibrar y dar sentido a este físico programado para luchar. Por las que conspiras, eres un terrorista nato
quieres ver el límite. Vuelvo a mi origen para medir y equilibrar y dar sentido a este físico programado para luchar.
¿Qué te parece, José Luis Casero? ¿Qué te ha parecido?
El origen.
El origen. Nur, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros, muchísimas gracias.
Que se llene el Galileo Galilei el domingo.
Ahí estaremos.
Y que se acabe todo, los discos y todo. Y que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Nos vemos
invitados
pronto.
Estáis.
Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ti, José Luis Casero, el miércoles, el viernes, ¿cuándo nos vemos?
Fiestas, puentes.
Ay, de verdad, qué follón tengo.
Nos vemos cuando el público lo decida.
Que tengas buena semana.
Igualmente.
Ale.
Eso es todo, amigos.